Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora está previsto que declare en el Tribunal Supremo Koldo García, después de que el juez haya rechazado aplazar su declaración como había solicitado. En el Supremo está Patricia Rossetti.
Entre gritos y abucheos llegaba Koldo García al Tribunal Supremo en un coche VTC. Llegaba solo y eran las 11:30 de la mañana. Esta misma mañana pedía el aplazamiento de su declaración y esta misma mañana el juez Leopoldo Puente la rechazaba. Es posible que se acoja a su derecho a no declarar por esta medida, pero aquí no se descarta absolutamente nada. José Luis Ábalos se encuentra ante el juez desde las 10:15 de la mañana. Se han especulado varias estrategias de pactar con la Fiscalía y de silencio, pero no sabemos nada y lo único que sabemos es que está dentro del Tribunal Supremo y ahora vuelve a haber otro amago de que podría salir. Es el segundo en esta mañana. Y a primera hora de la mañana las acusaciones decían que no descartaban pedir medidas cautelares y entre ellas incluso una medida de prisión, pero esas medidas tendrían que ser solicitadas por la unanimidad de todas las acusaciones y la que está dentro de la sala en representación de todas es el Partido Popular.
El otro foco de atención en esta jornada está en Oriente Medio. En Irán, nuevo ataque israelí contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordó, en el centro del país, que ya fue atacada por Estados Unidos durante el fin de semana. Además, el ejército de Israel ha atacado también 6 aeropuertos y varias aeronaves en diferentes puntos del país. Por su parte, Irán ha lanzado hoy misiles contra varias zonas del norte y el centro de Israel. Bueno, es una guerra que ha puesto en alerta a los mercados, sobre todo por la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Marta Ruiz.
De momento los mercados se contienen a la espera de ver si Irán materializa el cierre de un canal por el que pasa el 20% del petróleo mundial. El barril de Brent, el de referencia en Europa, roza los $76. Ha subido un 13% desde el estallido de las tensiones en Oriente Próximo, pero un cierre de Hormuz prolongado podría llevar el barril por encima de los $120. Manuel Pinto, analista de mercados.
Y esto tendría, desde luego, importantes consecuencias en nuestro día a día, impulso al alza en la inflación y que por tanto deje a los bancos centrales maniatados ante la situación actual sin poder recortar los tipos de interés.
Estas tensiones también agitan el mercado del gas, que ha subido un 24% desde principios de mayo y eso encarece la factura de la luz. Tímidas caídas de momento en las bolsas europeas, el IBEX se deja un 0,17%.
Y contamos también que el número de denuncias por violencia de género creció algo más del 4% en el primer trimestre del año con respecto a 2024. 7 de cada 10 las hacen las propias víctimas y 8 de cada 10 sentencias son condenatorias, según reflejan los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Carmen Lavallén.
Entre enero y marzo se registraron más de 47.000 denuncias por violencia de género, un 4,28% más que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a 532 denuncias diarias. En este mismo periodo, el 11% de las mujeres víctimas optaron por no declarar contra su agresor, lo que impide seguir adelante con el procedimiento judicial. En 7 de cada 10 casos es la propia víctima la que denuncia, pero también el entorno debe estar vigilante siempre y especialmente en la época de vacaciones. Este le dice está al frente del observatorio.
Se observa cómo en los meses de verano se produce un incremento en hechos delictivos de esta naturaleza, lo que hace necesaria una mayor atención, colaboración y prevención de estos delitos durante el periodo estival.
En el primer trimestre, los juzgados concedieron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas y el 81% de las más de 15.500 sentencias fueron condenatorias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid se la juega esta noche en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Todo o nada para los de Simeone si quieren seguir vivos en este Mundial de Clubes. A las 9 de la noche ante Botafogo con las cuentas más que claras. Antonio Ruiz.
Delante de una cita que es una auténtica final para el Atlético de Madrid porque tiene que ganar por 3 goles de diferencia. El vestuario cree. Ayer los jugadores que salieron a la zona mixta, 3 pesos pesados, 2 de ellos, Julián Álvarez y Oblak, creen en que es posible este resultado.
Después de hacer un gol necesitamos más, pero salir a jugar como siempre va a ganar, pero hay que estar tranquilos, hay que hacer tres goles y los vamos a hacer.
Tenemos equipo para grandes cosas. Yo creo que tenemos equipo, jugadores que podemos hacerlo. Todo el mundo cree, como el otro día hemos encajado cuatro, también podemos marcar tantos.
Resolvemos los primeros grupos de este Mundial. A las 9 anotamos también el Paris Saint-Germain Seattle Sounders. Desde las 8 y media, tiempo de juego de madrugada. A las 3, turno para el grupo A, Inter de Miami y Palmeiras. Un empate clasifica a ambos a la misma hora, Oporto al Ahly. Y tenemos movimientos en el mercado de fichajes. El Mirandés acaba de anunciar la salida de Alessio Lichi. Todo apunta que se va a convertir en nuevo entrenador de Osasuna. Y confirmado, Robert Navarro ficha por el Athletic Club de Bilbao.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores?
Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lunes 23 de junio, los lunes tertuliamos con ellas Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues bien, bien, buenos días, pensando que ya sabes que hoy es víspera de la fiesta fundacional de las Palmas de Gran Canaria y esta noche será el acto institucional y los fuegos, como es habitual, ¿no?
No hay fuego en las canteras. ¿Eh? En las canteras está prohibido desde hace muchos años.
Sí, pero bueno, pero siguen haciéndolo,
pero
¿no?
Lo siguen haciendo, hay mucha gente que lo sigue haciendo, ¿no? ¿Y ahí no actúa la policía? Nada, bueno, hacen la vista gorda.
No, ¿no? Yo creo que lo que sí, la gente ya no hace todo el tema de hogueras y todo esto, yo creo que eso sí estaba muy muy controlado. Y yo creo que también los ciudadanos están muy concienciados.
Antes
¿no?
hacían hogueras, hace años hacían hogueras en cualquier sitio, los barrios no. hacían hogueras en cualquier lugar.
La gente quemaba colchones, ¿te acuerdas aquello que se veía quemando colchones?
Claro, ya, es que quemaban los arretrancos que tenías que no querías, pues lo tirabas ahí. Yo me acuerdo hace muchísimos años, en el patio de un colegio que estaba abandonado, el colegio Rueda, pues ahí recuerdo yo hacer hogueras.
Bueno,
yo
y bañarse en las canteras, ¿no? También para los quitar los malos espíritus.
Sí, sí, totalmente. Hola, Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo muy bien, muy bien. O sea, sí, estamos en la víspera. Estábamos hablando antes de entrar en el aire, Pepa y yo, que parece mentira, somos de los poquitos que estamos trabajando aquí.
¿Porque está vacío el cabildo?
Bueno, eso parece un cementerio, entiendo que es puente y demás, pero bueno, no es puente en toda la isla. Y yo no solamente es por este viernes, es por este lunes, sino ya desde la semana pasada se empezaba a ver, menos los días de comisiones de pleno, como que, no sé, como si fuera agosto, una cosa, me he quedado alucinada. O sea, ¿dónde está...? ¿Dónde están? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde es que no ves movimiento?
¿Sabes cuando te das cuenta? Cuando llegas al parking y no están los coches.
¿No hay coches?
De, o sea, los miembros de gobierno.
Sí.
De los
¿cuántos coches faltaron?
Bueno, no sé. Pues el parking es bastante grande, pero que normalmente tienes que llegar pronto para poder aparcar. Y ahora no te preocupes.
Oye, que
llegas
también
perfecto.
Existe la posibilidad de pedir un día asuntos propios, ¿no?
Sí.
Bueno,
pero
yo creo que los asuntos propios los políticos no solemos tener, ¿no? Yo creo que los asuntos propios, yo me refiero a la parte política, no solemos tener ni tampoco lo que son los miembros de los gabinetes y demás.
Ah, pero que no tienen asuntos propios, no está contemplado.
Nosotros no tenemos asuntos propios, mucho menos. Eso no existe.
Ni tampoco tenemos que fichar.
Claro, las dos cosas.
Pero también es cierto que, bueno, que nos pasa, o por lo menos a mí me ha pasado en ocasiones, y a Pepa también, porque ya muchos del grupo de gobierno, que si un sábado, un domingo, un festivo, lo que sea, tienes que estar en algún sitio, pues estás. Entonces claro. No tenemos un horario fijado.
¿Y no tienen días libres ni nada de esto?
No están contemplados ni días libres ni nada, sino
vacaciones. Las vacaciones es lo habitual. O sea, normalmente vacaciones tampoco sueles... Yo no suelo coger todo el mes de agosto.
No, yo tampoco.
Porque si luego dejo una semana para navidades, que a veces navidades tampoco, tenemos el pleno el día 30, bueno, a lo mejor
pero
el día 30,
están...
el día 29, luego los siguientes días, 3 o 4 días, y a lo mejor 2 semanas en agosto, ¿no? Y luego después dejo una semana por si tengo una escapada, pero no, que luego si no tengo la escapada, no la suelo coger.
Es que es eso, yo del año pasado, por ejemplo, yo no me cogí esos 30 días, porque entre unas cosas, otras, pasa algo, no sé qué, empiezas a hacer cosas y demás.
Aparte que agosto, fíjate...
Y agosto no es un mes que...
No, y los primeros días, primero, a mí ya cada vez me gusta menos viajar en agosto, porque primero está más caro y está todo lleno. Y muchas veces la primera semana de agosto tienes un montón de temas que has ido dejando para mirar, para buscar. Y es cuando limpias, yo cuando limpio la mesa, me
sí,
doy
cuando
cuenta,
pones en orden todos
claro,
los documentos.
Me doy cuenta los temas que me quedan, que a lo mejor se me han ido escapando, pero los tengo ahí apuntados. Y entonces, como para luego, cuando vuelves, luego pues nosotros tenemos el Día del Pino, con lo cual la primera semana de septiembre es muy importante para
Gran
Canaria.
Es que en
agosto
se aprovecha, por lo menos desde la oposición,
para poner orden.
Para poner en orden los temas, mirar qué ha quedado atrás, qué cosas no te han entregado que te tenían que entregar, qué acciones vas a tener, como no tienes pleno.
Presentado mejor al comisionado de transparencia algunos asuntos que tengo ahí pendientes, claro, aprovechas para todo eso.
Bueno, pues tenemos a Ana Hernández al otro lado del hilo telefónico, que está en Ingenio. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, yo aquí muy tranquilita, esperando, escuchando y como siempre esperando que me toque el turno para hablar, porque bueno, ahí se dice que está totalmente vacío el cabildo, bueno.
Oye, de verdad que está vacío.
Que es el centro, no, no, a lo mejor es el centro,
la Casa Palacio, el Cabildo tiene Palacio, mucha, tiene muchos sitios
independientes.
Pero nosotros solo podemos hablar de la Casa Palacio, ¿eh?
Claro, suele ser el ejemplo. Si la Casa Palacio está vacía, el resto no creo que esté lleno.
Me toca hablar, por favor. Que ustedes
bueno, pues ya, ustedes hablan, pero parece que no hemos escuchado mucho ni a Coldo ni al. Ministro, ¿no? De Transporte, ¿no? Ábalos, José Luis Ábalos, parece que no ha hablado mucho, que ha hablado más bien poquito.
Pero yo creo que Ana se quedó con la gana de decir algo, ¿no?
A ver, Ana, sí, ¿qué querías decir?
No, lo que decía era que el resto de los centros que tiene el Cabildo, pues ha estado trabajando hasta el viernes. Es verdad que hoy hemos cogido cogimos puente, sobre todo porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, particular, también llevo la oposición en Ingenio y trabajamos desde otras perspectivas también y sumamos, porque al final no hay un fichaje para saber el número de horas que trabaja un político, pero tampoco hay un fichaje, no hay un fichaje para establecer un horario concreto para un político, pero que tampoco hay un fichaje para saber las horas que se dedica, y eso yo creo que va en la responsabilidad personal de cada uno de las personas que estamos ahí, que yo creo que eso así también lo entiende Vivina y lo entiende Pepa, de que la responsabilidad está por encima de muchas veces de los horarios, porque a veces necesitas desconectar un poco, pero también dedicas mucho tiempo. Así
sí,
que,
lo que pasa es que yo creo que queda, que es mala imagen, creo yo, porque tú puedes a lo mejor cualquier otro día de cualquier semana reuniones o lo que sea. Yo estoy cerrando una visita a aldeas infantiles para el miércoles, que estoy preocupada porque quiero además tener esa visita antes de la moción que llevamos al pleno, y hoy mismo desde primera hora de la mañana me estaba la directora de esa fundación Aldeas Infantiles, me estaba contestando porque hace falta un permiso de la dirección general, y que ya estoy también coordinando. A Isabel Mena le mandé el mensaje, me contestó. Te lo digo porque a lo mejor tú dices, en cualquier momento que no sea puente, la gente puede tener su día. Ahora, puente parece que es un poco descarado, ¿no? Es un poco descarado.
Pero vamos a ver, si al final...
Digo, la parte política, no me estoy refiriendo.
Final,
o los cargos de confianza como el tuyo, o sea, parece que ese día canta un poco.
Estamos hablando que un político tiene tiene sus hijos y sus hijas, y que ha finalizado el viernes pues su día, su colegio, y que hoy tienes la posibilidad de desconectarte y estar con tu familia porque mañana es festivo en la
Pero mira, también
de Las Palmas,
tiene hijo Javier tiene hija,
yo también tuve
a mi hija pequeña.
Que me refiero yo con esto, en que luego tú tienes que cumplir con tu lo que tú te has comprometido a realizar. Eso no tiene nada que ver con... Yo, de hecho, te digo, hoy pensaba desplazarme, pero a raíz de que efectivamente no tenía técnicos, o la mayoría, algunos de los técnicos estaban ya también con sus puentes y sus días de asuntos propios, pues tenía que hacer cosas en Ingenio y me he quedado aquí y estoy trabajando desde Ingenio. Y de hecho, mira, estoy, aunque no estoy físicamente ahí, estoy haciendo mi compromiso con el partido y mi compromiso con la COPE de estar presente en la tertulia. Es decir, que aunque no estemos físicamente en un espacio, no quiere decir que no estés trabajando.
Sí, lo que pasa es que yo lo que digo es que precisamente los cargos de confianza y los políticos, y me incluyo yo, tenemos que también tener eso de la ejemplaridad. Hay que ser ejemplar en todo. Y también en el trabajo.
Yo entiendo lo que estoy
diciendo. Yo a lo mejor el viernes día 4, que me voy al Congreso del Partido, evidentemente voy a coger un avión a las 10 de la mañana. Entonces no voy a estar. Te digo, vamos a ver. Yo sé los días que sí estoy.
Se tiene que respetar.
Sí, pero lo que te digo es que parece que cuando es puente, es como... Yo cuando veo a... Por ejemplo, aquí, la COPE, están todos trabajando. Y ellos también tienen familia y tendrían ganas seguramente de no hacer el programa, pero iban a tener que hacer seguramente hasta de esta noche en el auditorio Alfredo Kraus, que es el acto institucional. La verdad es que para nosotros San Juan, cuando estás en la ciudad,
no tiene nada que ver lo que es la parte más privada con la parte política. Eso no lo vamos a discutir ni lo vamos a negar, porque es así. Pero también es verdad que cuando llega la tarde o cuando llega el día mañana, que está todo el mundo a lo mejor pues de libre y tú tienes que estar como político en un espacio, en un evento, porque cumples con tu responsabilidad y tienes
eso
que estar
está en el cargo evento.
Mañana
está en el cargo.
Exactamente, pero es que en el cargo van muchas más cosas y no nos estemos echando piedras sobre el tejado nuestro.
Yo realmente creo que esto no da más de sí, o sea, es que no le encuentro sentido a seguir discutiendo.
Bueno, yo creo que vamos a hablar de temas de actualidad. Uno de ellos es que el gobierno ha acordado por fin con Canarias la acogida de 1 millar de menores refugiados para acatar la orden del Supremo, ¿no? Parece que poco a poco se va desbloqueando esta situación, pero todavía, evidentemente, queda mucho por hacer porque las medidas un poco al gobierno de Canarias no terminan de gustarle, ¿no? Eso de recibir unos 100 menores que piden asilo político aquí a Gran Canaria, pues no lo ve todavía con buenos ojos, o 300 incluso en Fuerteventura, ¿no? Lo que está claro es que ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo.
Que no le queda más remedio.
Porque no le queda más remedio, evidentemente, y parece que vamos a ver cierta solución a los más de 1,000 inmigrantes que están pidiendo o que han pedido asilo político aquí en nuestra tierra.
Yo voy a decir una cosa. Creo que la sentencia es de hace por lo menos 2 meses, si no recuerdo yo mal. La sentencia que le dio 10 días el Supremo al Gobierno de España para que resolviera lo de los 1,000 menores que están esperando por el derecho de asilo. Porque además SEAR ha hecho declaraciones no hace mucho diciendo el problema que hay en lo que es la tramitación de este procedimiento. Hombre, faltaría más que el gobierno de España no acatara la sentencia del Supremo, pero parece que lo está haciendo todo pasito a pasito, ¿no? A mí me parece sorprendente que ayer, que estaba en casa, de repente veo una rueda de prensa sin periodistas, sin nada, de Pedro Sánchez sobre el asunto que tiene que ver con la OTAN, o sea, y lo hizo. Pero hombre, a mí me gustaría también que tuviese la misma agilidad o eficacia para otros temas que tiene ahí pendiente, que pasan la semana y que la ministra Riesgo dice que va a venir, que se va a poner de acuerdo, que no sé qué, que no sé cuánto, y aquí pasan los días y las semanas y esto está sin resolverse, ¿no?
Bueno, yo me voy a hacer eco de unas palabras que dijo Alfonso Cabello, que al final es el portavoz del gobierno canario, y creo que son demoledoras y que no se pueden, o sea, no hay forma de justificarlas. Y es que han pasado 90 días desde que se dictó el auto. Quedaba un plazo improrrogable de 10 días. Y no se ha dado un paso adelante. O sea, esto es un incumplimiento sobre otro incumplimiento sobre otro incumplimiento. Esto es lo que tanto mi partido como yo misma aquí y en otros foros he estado diciendo durante muchísimo tiempo. Nos lanzamos la pelota a PP, PP-PSOE, PP, y Canarias sigue siendo quien asume en soledad, y es así de triste, pues el darle cobertura a menores, que estamos hablando de niños y niñas que vienen muchas veces solos aquí, porque otras veces no es que vengan solos, sino su padre o su madre fallece pues viniendo, ¿no? Y esos menores no acompañados los ha asumido en soledad Canarias, porque entiende que son menores y que hay que darles una cobertura. 90 días. O sea, que les tengan que decir que por favor cumplan con una sentencia, es que es de vergüenza. Para mí no hay justificación.
Que estableció 10 días
ninguna.
La sentencia.
Sí, ya lo acabo de decir, Pepa. Dijo 10 días que eran improrrogables. Pues 90 días. Esto es lo que le importa al PSOE Canarias. Así de claro.
Bueno, esa acusación que acaba de hacer Vidina, pues es totalmente, bueno, no lo voy a decir, no voy a decir la palabra para no herir sentimientos, pero está claro que el gobierno ha intentado por todos los medios cumplir con una serie de condicionantes, de incluso de sentarse antes de empezar a imponer, sentarse con las comunidades autónomas para poder recibir a menores, y no está siendo receptiva de ninguna forma las comunidades, que ya todos sabemos. Así que no hablemos solo de incumplimiento del gobierno, que puede ser
que así sea, en el sentido de que no se ha cumplido, como así se dice, 10 días, pero sí que se ha trabajado en ello para por lo menos tener ese resultado.
Ana,
final,
no tiene, perdona, no tiene un pase, pero Cataluña no, 30 plazas. No, eso no tiene un pase.
Otra vez con lo
claro,
mismo.
Que eso no tiene un pase.
¿Cuánta gente tiene Cataluña? Que ya tiene de por sí, porque es que el problema es que.
¿Y Andalucía cuántos tiene?
Pues claro. Que lo digan, que no lo han dicho, que es que ni siquiera son capaces de decir en muchas comunidades la de niños que tienen,
Paje,
los menores
Paje
que tienen.
Ha recurrido es que la decisión así, al Constitucional.
Bueno, siempre me nombras a Paje porque,
porque
siempre
claro.
Tiene que haber alguien en el partido, pero bueno, en este caso, si Paje no está, no se considera que en este partido no está haciendo lo que él considera que tiene que hacer, pues sabe que muy fácil lo tiene, que es que salga de este partido y forme el suyo, si no le parece bien lo que está.
Es que tiene dos presidentes de comunidades autónomas nada más, Paje y Chivita, ¿no? Que le queda
bueno,
poco.
Pues ahí me está dando más todavía la razón. Si resulta que las comunidades las tiene copadas otros partidos
claro,
políticos,
si no hay
como
una
el Partido Popular, y no quiere que el Partido Socialista, que es el que está gobernando, pues termine haciendo su trabajo, pues pone los palos en las ruedas para que no funcione y luego se acusa de que no cumplen.
Pero el gobierno de España tenía la obligación de cumplir en 10 días con la sentencia.
¿Cómo? Imponiendo, sacándolo de un...
Es que es competencia.
A ver, yo...
Vamos a dejar acabar a Ana. Vale.
Ya no voy a decir mucho más, es que al fin y al cabo
bueno, brevemente,
que no se ha cumplido, bueno, que se ha cumplido más tarde. La administración pública es bastante lenta, por desgracia, y la falta de personal también es importante en todo esto. Se ha cumplido porque ahora mismo por lo menos 1,000 ya han podido ser, o más de 1,000, porque no sé exacta ahora mismo, no tengo la cifra exacta, pero se ha podido hacer. Quiere decir que aunque se haya retrasado en cumplirlo, lo está cumpliendo. Lo triste de esto es que tenga que ser porque el Tribunal Supremo ha sentenciado. O sea, ese es lo triste, que no se haya cumplido antes por otras razones.
Bueno, estamos de acuerdo en esto, de acuerdo en esto. Brevemente, para cambiar
de tema. Yo voy a ser breve y te lo voy a repetir, Ana. Yo lo siento por tu parte porque perteneces al PSOE, pero quien gobierna España a día de hoy es el PSOE. Y llevábamos más de un año pidiendo... escúchame, por favor, yo no te interrumpí, ¿vale? Entonces, más de un año donde estábamos intentando hacerlo por la vía de la solidaridad. Y vuelvo a repetir, PP, PSOE, PSOE, PP, la pelota de un lado al otro. Y los niños siguen llegando, y los niños en unas condiciones que ya Canarias no es que no quiera, es que no puede más. Entonces, a mí me da igual quién sea o deje de ser. Me da igual a mí, me da igual a todos esos niños, a esas niñas, me da igual a todas las asociaciones y fundaciones que trabajan, me da igual a todos los canarios y canarias. Lo que quieren es que se cumplan. Entonces, nos hemos sentado. ¿Qué respuesta es esa? Que han obligado que en 10 días se tiene que hacer. Y que han pasado 90 días. Y que te recuerdo que aún todavía no se ha cumplido. Han dicho que lo van a cumplir, pero no se ha cumplido. Y esto es de vergüenza, tanto por unos como por otros. Y repito, Canarias no le importa al PSOE por una cosa muy sencilla, porque tiene un diputado. Si tuviera 5, estaríamos hablando de otro escenario hace mucho tiempo.
Vamos a cambiar de asunto. Veremos, pero parece que en principio se han acogido a su derecho de no declarar. ¿Esperaban ustedes algún nuevo episodio de todo lo que está sucediendo en el interior, en el seno del Partido Socialista, con las declaraciones tanto de Koldo como de Ábalos? ¿O no?
Vamos a ver, yo creo que el gobierno de España, y le iba a decir a Ana que efectivamente la administración es lenta, pero cuando se quiere convocar una rueda de prensa urgente un domingo por la tarde, se hace sobre la marcha. Yo creo que el gobierno de España está...
Estamos hablando de dos cosas.
Sí, no, pero es que tiene que ver, porque es el gobierno de España. Tiene que ver. El gobierno de España no resuelve un tema porque tiene...
No tiene nada que ver con los trámites administrativos.
Estamos en otro...
Es totalmente distinto.
Estamos en otro capítulo.
No, lo que yo quiero decir es que el gobierno de España está sumido en una situación de corrupción, yo creo que de una dimensión que ya no sabemos. A mí no me extraña, porque ayer ya los medios de comunicación empezaron a decir por la noche. Yo me entero por los medios de comunicación también, porque van soltando los propios protagonistas qué es lo que van a hacer. Y creo que algún medio ya decía, o más de uno, que se iban a acoger a su derecho a no declarar. Yo lo que tenía, o lo que tengo mi duda, es que va a pasar también esta semana con el señor
La pregunta Cerdán. Es, ¿ustedes creen que va a pasar algo después de la
Yo creo que, con el señor Cerdán, que no está aforado, y con el señor Coldo podía haber pasado algo, que yo me imagino que ahí la Administración de Justicia es la que lo estará mirando. Pero déjame decir algo, porque hoy también a las 12, porque lo miré antes, en el Parlamento Canarias va a comparecer Ángel Víctor Torres, a ver qué pasa con lo que dice, y luego también lo que ha pasado con la presidenta de Navarra, la señora Chivite. Yo creo que todo esto es una bomba, sinceramente lo creo. Al final, lo único bueno es que la verdad siempre se sabe, y creo que la Administración de Justicia, aunque es lenta, funciona. Hay otras que también son lentas, pero no funcionan. Aunque sea lenta, funciona, y creo que todo esto es la punta de un iceberg, y ya veremos a ver hasta dónde llega, pero tiene muy mal color.
A ver, yo sinceramente, ya se estaba diciendo durante el fin de semana que seguramente tanto Coldo como Ábalos iban a intentar dar esta explicación de su derecho a no declarar. Sí. Eso ya es una estrategia que se tiene y es normal. Bueno,
un derecho.
Un derecho y la estrategia que al final deciden con su abogado, porque tú al final te dejas llevar por lo que te dice el profesional que te está atendiendo, que en este caso es tu abogado. Eso es independiente de nuevos informes de la UCO, que ya se ha dicho que van a salir. Esto es como una bomba en racimo, ya se ha hablado muchísimo de este término, pero yo lo comparto. Que yo creo que todo el mundo está esperando, porque como un día te pierdas las noticias, no sabes, te pierdes como 5 capítulos de una serie de La Peor Calaña, ¿no? Pero bueno, nuevos audios, ¿a quién va a afectar esos nuevos audios? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas otras personas se van a ver afectadas? A mí me preocupan las declaraciones de gente, pues por ejemplo, como Coldo, estaba viendo aquí ahora mismo mientras estaba hablando Pepa, él dice que siempre ha cumplido órdenes, que siempre ha hecho lo que le decían, que ahora necesita ayuda, que le ayudaba a más de 250 personas. O sea, es que esto es grave. De todas formas, con todo esto digo, la justicia es quien tiene que hacer su trabajo y se verá a dónde lleva todo esto. Pero que van a seguir saliendo cosas. Van a seguir saliendo cosas.
Y a mí me gustaría saber qué hay en ese disco duro que...
En el que interceptaron a la chica
Que estaba
modelo...
Que estaba limpiando.
Se presupone que lo estaba escondiendo. Evidentemente se va a saber.
Sí, todo se va a saber. Pero yo no lo tengo tan claro, porque algo que una malla que se nota tanto, ¿cómo lo vas a esconder? Yo creo que es que se llamó la atención precisamente para cómo lo...
Bueno, puede ser.
Yo soy muy mal pensada, también te lo digo.
Bueno, no lo sé. No me creo. Lo que sabemos es que lo que yo entiendo o lo que yo creo es que aquí ahora todo el mundo está en sálvense quien pueda. Hay mucha gente que durante tiempo ha estado grabando a unos y a otros para tener su cobertura por si acaso alguien caía, y van a empezar a... La gente está asustada, y cuando la gente está nerviosa y está asustada empieza a soltar cosas. Entonces, ¿por dónde irá? No lo sabemos, pero hay que dejar trabajar a la justicia, claro.
Uh-huh. Ana. A mí lo que me sorprende es que no tuviese un bolso la chica para sacarlo en el bolso, ¿no?
No, pero le iban a hacer es porque le iban a cachear antes de salir. Entonces ella a lo mejor pensó que en ciertas zonas no le iban a cachear, no lo sé.
Ana.
Yo creo que me conocen del tiempo que llevamos en esta charla, en esta tertulia, y sabes que yo soy tengo mucha precaución para decir las cosas, porque cuando uno habla luego es de esclavo de las palabras que dice, ¿no? Entonces yo soy de la que tengo precaución, no voy a especular, no sabemos si va a salir más cosas de uno u otro o de un partido u otro. Lo que sí sabemos es que el Partido Socialista tiene abierta todas las puertas para dar a la justicia todo lo que se le solicite, y que si hay que hacer limpieza, se hará limpieza, pero el partido tiene que salir adelante, va a salir adelante, y aquí hay muchas personas que trabajamos dentro de lo que es el PSOE, que somos bastante honestos, que trabajamos por el bien general, por el interés general, y hoy pues estamos pasando una fase bastante dura y difícil, no voy a decir lo contrario, ya lo dije la semana pasada, pero no voy a hablar de si se acoge, por supuesto tiene su derecho a acogerse a no declarar, tanto Ábalos como
como Coldo, y ya veremos lo que pasa con Santos Cerdán, pero espero, y a eso es lo que confiamos todos, que esa trama se esté en un espacio concreto, o sea, en un número de personas concretas que salgan a la luz y que se limpien. Y por supuesto, como mujer, como dije el otro día, condenar con todas las palabras que se dijeron y todas las acciones que se hacen, favoreciendo en este caso el tema de la trata de personas.
Veremos qué sale.
El que la hace en España la tiene que pagar.
Yo creo que hay dos cosas. Rosita, y yo creo sinceramente que esto es algo que no se había visto nunca antes. O sea,
No.
Lamentablemente, caso de corrupción no hemos visto.
Pero
si lo pasa que era un ministro, el número 2 del partido.
Déjame explicarme, Ana, por favor. Yo lo que quiero decir es, este nivel de la mujer del presidente imputada, el hermano del presidente también,
el fiscal general.
Yo te estoy diciendo lo que sale,
Empezamos a sacar, pero déjame terminar, por favor.
Y alrededor hay tanto y que sigue saliendo, y que ya se ha dicho que va a seguir saliendo cosas. Entonces,
hasta que
es como
no haya una sentencia firme, el dime y el direte es muy fácil. Tenemos en la boca siempre todo lo que...
Mira, no creo que si no hubiera algo realmente grave, saliera el señor Sánchez maquillado como una puerta a decir que estaba triste.
Maquillaje se te pone siempre cada vez que vas a intervenir.
Sí, ya, pero de esa forma...
Pero tú puedes decir, no quiero que me maquillen, ¿eh? Tú también puedes decir...
Hay formas de maquillar.
A ver, vamos acá.
Déjame solamente decir una cosa. Vamos a ver, Ana, yo entiendo que estés disgustada, porque yo te puedo decir que cuando me pasó en mi partido, no al nivel de un ministro sentado en la mesa del Consejo de Ministros o de un secretario o un número dos del partido, en este caso. Yo en aquel momento, lo dije siempre, el que la hace, la paga. Jamás defendí al Bárcena y compañía, porque era indefendible. Mi enfado era decir... Lo que me duele es que la gente piense que todos somos una manada de... Que no es verdad. Entonces, déjame decir una cosa, pero lo que no puedes hacer, creo yo, efectivamente todos confiamos en la justicia y todos tenemos claro el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Lo que pasa es que esto parece ser, y presuntamente con lo que ya se sabe, da mucho que pensar, y efectivamente se está hablando de delitos muy grave.
Vamos a ver, veremos.
Totalmente,
qué tipo de...
Perdóname, Javier, déjame solo decir una cosa, adelante, por favor, porque como no estoy ahí me es más difícil. Solo una cosa. Yo no estoy en ningún momento defendiendo a ninguna persona. Es más, estoy totalmente a favor de que la justicia les caiga con el peso completo de la ley. Totalmente. Se ha demostrado, perfecto. Lo que yo estoy diciendo en este momento es. Habrán indicios, hay que demostrarlo, y cuando ya se demuestre y se sentencie, entonces hablamos. No especulamos, pero sea quien sea la persona, yo no estoy hablando en este caso de Santos Cerdán, que tiene a lo mejor muchos más indicios que cualquier otro, o los demás, no estoy hablando de eso. Estoy hablando
pero que era el secretario general, era el secretario favor, de organización, hablar, el Pepa, número dos deja, del partido.
Déjame hablar, Pepa, sí, déjame sí, hablar. Perdona. Pues mira, muchas de las personas que están hablando hoy en día dicen que no entiende, ni siquiera su propia gente de sus amistades no entienden lo que está pasando.
Es que normalmente esa gente no suele
persona,
dar a entender lo que está haciendo.
Era otra persona.
Todo
era
esto
otra persona. Pero yo no estoy ahí, escúcheme, por favor, no quiero que se carte esto así. No estoy en el tema de Santos Cerdán. Estoy hablando en la pregunta original que se iba a hablar, que es, ¿saldrán más cosas? Pues bueno, cuando salgan, hablamos de ellas, pero no vamos
no
a...
Te claro, pero que ya está saliendo mano, también no la Fiscalía Europea, la ¿eh? O sea, que nos estamos olvidando que la Fiscalía Europea también está poniendo sobre la mesa muchas cosas.
Pero a las personas, hay que demostrar luego en los partidos, que es lo que estamos
hablando.
Claro,
pero lo que no se puede...
No tiene por qué estar así.
La sensación que da es que va a salir más cosas. Es la sensación, vale, que tenemos, ya veremos.
Que la tenemos todos los españoles, todos los españoles. Y además, y es como, importante, es Ana, que no quemarse uno las manos, porque yo ya he aprendido a lo largo de toda mi trayectoria que yo me quemo las manos por mí misma.
Cuando salga, ya, ya lo veremos.
¿Qué fue lo que yo dije al principio?
Estamos fuera de tiempo, chicas, estamos fuera de tiempo.
Precaución solamente, precaución, no voy a especular, porque cuando uno habla de cosas que desconoce, no, normalmente eres esclavo de tus palabras.
Oye, vamos a, vamos a cambiar de asunto, Vidina, Pepa, Ana, muy brevemente, ver, estamos fuera de tiempo. Chiquillos y chiquillas ya no están en el colegio.
No. Entonces nosotros se nota en el tráfico.
Se nota en el tráfico. Y el también aparcamiento. Muchas familias que no saben qué hacer, porque al fin y al cabo no todos tienen recursos y no han conseguido plaza. Bueno, pues ya aquellas que lanzan las corporaciones, normalmente municipales, pues no lo han conseguido y demás, ¿no? Después también hay un asunto sangrante que son las personas discapacitadas. No sé si ustedes lo han escuchado, pero esta mañana estuvimos hablando con una madre que estaba muy indignada, muy enfadada, impotente incluso, porque tiene un niño con el espectro autista grado 3 y no hay plazas para él.
Yo quiero decir una cosa, porque esto a mí me toca de lleno. Hace un año, presentamos nosotros, Coalición Canaria como grupo, en el Cabildo de Gran Canaria, una moción para que se hicieran campamentos escolares inclusivos en verano. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan participar niños y niñas con distintas discapacidades. Salió aprobado por unanimidad hace un año, fue en junio. Entonces, no daba tiempo para ese verano, normal, porque tienes tu tiempo y tienes que poner en marcha muchos mecanismos. Perfecto. En diciembre salen los presupuestos. Había una línea específica de subvención, específica, no dentro de un conjunto de subvención directa, para los ayuntamientos, porque se iba a hacer a través de los ayuntamientos, de 200.000 euros era la partida, para repartir entre los 21 municipios, para que pusieran en marcha estos campamentos inclusivos, porque hay familias que no tienen la capacidad económica o no saben dónde meterlos también. Pues la señora consejera le preguntó a finales de mayo, que fue el último, no, primeros de junio, que fue el pleno de mayo, que fue el día 2,
2 de junio, recordar, 2.
El 2 de junio, que cómo iba el tema de los campamentos. Oh, sorpresa, que todavía no había tramitado la subvención. Pues los niños y niñas con discapacidad en Gran Canaria se quedan sin campamentos inclusivos porque la consejera, que se había comprometido con un año de antelación y llevaba 6 meses con la partida pintada, no hizo su trabajo y esos niños y niñas se quedan sin nada. Y la semana pasada es cuando vende la señora que ella lo firmó. Vergüenza le tiene que dar. Vergüenza le tiene que dar, que no le importan nada esos niños y esas niñas con discapacidad.
Yo quiero añadir una cosa, porque los 4 años que estuve anteriores en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, nosotros presentamos varias mociones porque el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que es el que más conozco, como todo el mundo sabe, saca una serie de campamentos tanto en deporte como en educación. Y esto tenía una solución muy fácil, que era cuando saques el pliego para ver qué empresa va a llevar la gestión de los campamentos de verano, incluya a los niños con necesidades especiales. Y esto tiene un nombre, que es que son más caros los campamentos, porque efectivamente tienen que tener una serie de monitores, de cuidadores o de profesionales que el resto de los niños no necesitan. Y esta señora, que yo la escuché antes cuando venía hacia aquí, tiene toda la razón del mundo. Porque qué duro tiene que ser. Primero, uno se tiene que poner, los políticos tenemos que poner en la piel de esa familia que tienen esos niños, como nos pusimos cuando los niños llegan a los 21 años. Exacto. Y salen expulsados del sistema de educación, y al final se ha buscado ahí dos opciones, ¿no? Pero aquí lo duro es, independientemente de que el Cabildo efectivamente no ha hecho los deberes, y yo me acuerdo porque además votamos a favor de la moción que presentaste, la cuestión también está en que los ayuntamientos, de manera propia, pueden establecer con el presupuesto propio, si tienen una subvención mejor, pero si no, para que los niños que necesitan una atención la puedan tener, porque además es un derecho. Y yo creo que efectivamente son los padres, especialmente las madres, y gracias también a emisoras como esta, como la COPE, que le dan altavoz para ver si por fin, ahora, aunque haya pasado una semana, suben la partida de ese...
No lo van a subir. Mira, lo que van a hacer que ahora va a ser para Navidad. Sí, eso dice, que va a ser para Navidad.
Esta madre se va a quedar con el niño en casa.
Claro, pero le pasa a no solo a esta madre.
Pero no puede trabajar, y luego nos llenamos la boca hablando de conciliación. Porque yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, que efectivamente me tuve que buscar la vida, pues para que fuera un campamento, para que la recogiera mi madre, o la puse al lado del ayuntamiento, que ya iba caminando sola.
Pero claro, pero cuando tienes un niño, una niña con discapacidad, es que nosotros lo pusimos en marcha porque nos habíamos hablado con padres y madres de distintos colectivos que tenían a sus niños en esta situación y entendíamos que el año pasado no era viable, pero que tú en un año entero no hayas podido hacer nada y que durante falta 6 meses es que en el consejo de gobierno de la semana pasada es cuando lo vino a firmar, es que vergonzoso.
Mira, Ana, no la vemos, parece que no está, pero sí está. Venga, adelante, escuchando. Ana, y cerramos la tertulia.
No puedo comentar nada porque no he hablado con mi compañera y por lo tanto no voy a decir algo que desconozco con respecto a este tema, porque
es que hizo una nota de prensa anunciando la subvención.
Después
no voy a hablar con respecto a ese tema. Lo que sí voy a hablar, y le doy la razón en este caso a Pepa, y es que los ayuntamientos tienen mucho que decir en estas cosas. Los ayuntamientos organizan
es ponerlo en el pliego y pagarlo.
Pero el cabildo había dado una subvención de 200.000 euros para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a eso.
Vidina, yo no te estoy diciendo que no. Pero es que pasa con juventud, pasa con tal, y son los ayuntamientos quienes tienen que solicitar esas ayudas. Y los ayuntamientos al final no solicitan las ayudas porque dentro de los mismos ayuntamientos tampoco tienen capacidad.
La Palma de Gran Canaria a veces no solicita determinadas ayudas que salen del cabildo.
La Palma no es la única ciudad.
Pero que es la que tiene mayor número. Habitantes. Por tanto,
por lo que yo te explico es porque el resto de los municipios de Gran Canaria no tienen capacidad para ejecutar.
Pero para eso estaba esa partida.
Yo creo que educación del gobierno de Canarias, y termino con esto, sí iba a sacar los campamentos. Educación del gobierno de Canarias con los niños con necesidades especiales, creo.
Porque
además Poli es bastante sensible.
Me quedo con la impotencia, Ana, me quedo con la impotencia de esta madre que todo lo que había avanzado y aprendido su hijo,
lo va a perder, lo va a perder.
Lo pierde porque no hay un campamento de verano específico para este niño.
No, porque la consejera en 6 meses no ha podido poner en marcha
porque
ese
las
tema.
Instituciones públicas no tienen
por
esa
experiencia
capacidad.
Propia, no, aunque la consejera lo hubiera puesto, no, los ayuntamientos no tienen capacidad, Vidina, no tienen capacidad.
Ana,
no hablo de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, hablo de un municipio
aquí.
Como Ingenio, por ejemplo.
Ay, madre mía. Han dado caña hoy, ¿eh?
Hoy tengo. Eso es por venir en puente. Estamos en la
los
previa de San Juan.
Y estoy convencido de que si me callo siguen hasta que acabe el programa. Pepa, muchas gracias.
Bueno, feliz fiesta.
Feliz San Juan.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Feliz San Juan y San Pedro, que nosotros también tenemos San Pedro dentro de unos días.
Ah, bueno, vale.
Lo celebraremos. 11:46, que se nos ha hecho muy tarde.
Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pocahontas existió?
Sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que has hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:48 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Un canario en hoy nos vamos a Noruega. Fiordos, montañas, glaciares, paisajes absolutamente inolvidables. Es un sueño darse una vueltita de vacaciones, conocer el país escandinavo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz semana.
Feliz semana también para ti. Nos vamos a Noruega. ¿Roberto?
Sí, sí, te estoy diciendo. Pensaba que ibas a poner música. Sí, mira, Noruega. Noruega es una maravilla. Es una mezcla de naturaleza virgen, de cultura vikinga, ciudades modernas y fenómenos que todos hemos visto, como la aurora boreal o el sol de medianoche. Tiene una calidad de vida que es de las mejores del mundo y es un destino ideal. Si quieres, empezamos a conocerla por uno de sus fiordos más importantes.
Venga,
Javier.
Venga, ¿qué fiordo es ese imperdible que, por supuesto, tenemos que ver sí o sí si visitamos el país?
Mira, el fiordo de Geiranger es uno de los fiordos más espectaculares del mundo. Es patrimonio de la humanidad, de hecho, por la UNESCO. Y hay que navegar por este fiordo para ver esos lugares tan icónicos como las Cascadas de las Siete Hermanas o el Pretendiente, que caen sobre unos acantilados escarpados y están rodeados de granjas abandonadas, ¿no?, que están colgadas literalmente de las laderas. Y aquí hay que visitar, por ejemplo, el mirador de Dalsniva, que está a unos 1.500 metros de altura, y ahí nos da unas impresionantes vistas panorámicas de todo el fiordo.
Oye, ¿hace falta tener una formación física determinada para subir a ese mirador?
No, además se llega perfectamente por la carretera de las Águilas, así que no hay problema, te llevan tranquilamente y cómodamente.
Ah, bueno, que tiene una carretera, ¿no?, que no hay ningún tipo de problema, que podemos ir ahí en coche, moto, además.
Exacto.
Bueno, pues nos vamos a diferentes ciudades famosas, costeras, que también nos va a llamar la atención. ¿Dónde nos quedamos?
Mira, por ejemplo, una ciudad que es preciosa es Haalesund, que es famosa por su arquitectura Art Nouveau y la ubicación entre los fiordos y las montañas. Aquí hay que subir sí o sí al mirador de Axla y tendremos una vista panorámica preciosa de la ciudad de Haalesund y también de las islas vecinas. Y luego volveremos a bajar otra vez al centro de la ciudad y llegamos al Museo del Art Nouveau, que es realmente espectacular. Otra ciudad, por supuesto, Oslo, que es la capital, es moderna, verde, cultural, es el centro político y económico de Noruega. Y aquí tenemos unos interesantes museos, como es el de los barcos vikingos o el Parque Vigeland, que tiene más de 200 esculturas de figuras humanas, o el Museo Munch, la nueva biblioteca de Deichmann y la ópera de Oslo. Otra ciudad más, quizá más atractiva por su, podríamos decir, tipismo, pues Bergen. Bergen es la ciudad más grande de Noruega y es la entrada natural a los fiordos que se llaman allí del oeste. Allí podemos pasear por Bryggen, que es el casco antiguo, o subir al monte Floyen en el funicular, visitar el mercado de pescado o el Museo Code de Arte. Y aquí sí que hay que ir poquito preparados, ya que el clima es bastante lluvioso, incluso en verano, por lo que hay que llevar impermeables.
Esto es en Bergen, ¿no? Me estás contando.
Exactamente.
Pero hay otra ciudad donde también hay que tener cuidado con las condiciones climatológicas, como es Tromsø, ¿no?
Correcto. Mira, Tromsø es en sí una ciudad universitaria que está situada por encima del círculo polar ártico, y aquí es donde se suelen ofrecer esos tours, esos circuitos para ver la aurora boreal, a los que llegas a los puntos donde, de observación en trineos tirados por huskies. Uh-huh. Hay también un museo polar y sobre todo hay un teleférico que se llama Fellheisen, que tiene unas vistas increíbles de la ciudad con las montañas siempre nevadas que la rodean. Lo ideal es entre octubre y marzo para ver las auroras, ¿no? Uh-huh. Y en verano si queremos ver el sol de medianoche.
Uh-huh. Archipiélagos, que sabemos que hay muchos, ¿no?, en Noruega. ¿Cuál nos recomiendas?
Pues mira, quizás mi favorito sea las Islas Lofoten, que es un archipiélago que está también al norte del círculo polar ártico. Es muy famoso porque sus montañas son espectaculares, muy escarpadas, ¿no? También tiene fiordos, playas de arena blanca y pueblos, pues, tradicionales pesqueros. Entre las actividades más populares para hacer ahí, pues, se puede hacer surf, fotografía en una zona que se llama Reine, que es espectacular, kayak también con los fiordos cristalinos y observación de las auroras boreales. Uh-huh. Yo lo que recomiendo aquí es alquilar un coche para recorrer libremente las islas y aprovechar la experiencia de dormir en una rorbu, que es una cabaña de pescadores.
¡Qué maravilla! Oye, ¿hacemos la carretera del Atlántico?
Por ejemplo, mira, la carretera del Atlántico es una ruta costera, tiene unos 8 kilómetros, y conecta pequeñas islas con unos puentes curvados y espectaculares. Te recomiendo que mires fotografías porque hay algunas impresionantes, Es ideal para conducir despacio, ¿no?, parar en los miradores y observar ese océano inmenso. Uh-huh. Sobre todo es espectacular cuando hay días de tormenta o incluso al contrario, en los días despejados. De todas las maneras es bonita y es muy atrayente.
Svalbard, ¿nos recomiendas ir a esta ciudad? Es un archipiélago, hay que tener cuidado en qué época del año vamos, Roberto.
Exacto, la peculiaridad que tiene este archipiélago es que está entre el Ártico, está en el Ártico, perdón, entre Noruega y el Polo Norte, ¿no? Entonces imagínate el frío que pueda haber. Y es uno de los lugares más remotos habitados del mundo. Aquí hay que tener bastante sangre para vivir aquí. Aquí lo que hay es sobre todo excursiones en motonieve para avistar los osos polares, o navegamos entre los kayak, con los kayak entre los icebergs, y caminamos sobre los glaciares. Solamente se puede llegar por avión. Y es recomendable sobre todo ir con guías locales por la fauna salvaje, porque hay muchos animales que no están acostumbrados a la presencia humana.
Bueno, pues se nos queda algo atrás, Roberto.
Mira, yo te recomendaría una cosita solamente. En Flam, hay que coger el tren Flamsbana, que es uno de los trenes escénicos más hermosos del mundo. Es el recorrido. Desciende más de 800 metros en 20 kilómetros y nos da un viaje maravilloso que conecta Mirdal y Flam con cascadas, túneles, montañas, y desde ahí mismo se pueden hacer cruceros por el fiordo. Eso sí, tienes que reservar con mucha antelación porque se agotan enseguida.
Noruega, un país para perderse y sobre todo de disfrutar de parajes, paisajes absolutamente inolvidables. Hasta la semana que viene, Roberto, un abrazo.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Hola, Juanfran Cruz Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos información de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Hay algo por ahí que llame la atención?
Sí, bueno, ya conocemos todos los equipos que estarán la próxima temporada que serán rivales de la Unión Deportiva. El Andorra y la Real Sociedad B, que subieron a la categoría de plata, y el Mirandés, que no pasó a la eliminatoria. El Oviedo sube y el Mirandés se queda como rival de la Unión Deportiva.
El Mirandés tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que yo he visto los dos partidos ante el Oviedo y la verdad es que es un equipo especialmente competitivo, va a estar arriba el año que viene.
Pero ¿qué ocurre con el Mirandés, que todos los años cambia de plantilla? Son casi todos cedidos. Este año tuvo que aplazar partidos de pretemporada porque no tenía ni siquiera la plantilla para poder jugar esos partidos de preparación. Fíjate tú el mérito que tiene el Mirandés. Pero ocurre todas las temporadas. Es decir, el año que viene la plantilla será totalmente distinta a la de la temporada actual. Y así todo, el año pasado estuvo a punto de descender. Este año estuvo a nada de poder subir a la primera
que la Unión Deportiva Las Palmas pesque ahí en el calado del Mirandés,
sí,
hay jugadores realmente interesante.
Oye, jugadores como Camello, que estuvo la pasada temporada, que este año está en el Rayo Vallecano. Bueno, hay jugadores muy importantes, son futbolistas del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de los Osasuna, jugadores de primera división y que, o la Real Sociedad, que buscan salida y la encuentran en el Mirandés, y a partir de ahí es un escaparate fichajes fantástico.
Por ahora poquito, no se escucha nada.
Nada. De momento está todo parado, busca un central, un lateral izquierdo, un centrocampista, previsiblemente un segunda punta, la Unión Deportiva. Veremos lo que ocurre con Mika Mármol, si es traspasado o no, que podría llegar otro central a la Unión Deportiva. Lo que sea a buen ritmo, Javi, es la renovación de abonos. Más de 4.000 han renovado ya su asiento para estar la próxima temporada viendo los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y el 1 de julio conoceremos el calendario de la Unión Deportiva. Será asimétrico, es decir, no va a ser igual la primera vuelta que la segunda vuelta, pero ya conoceremos los rivales, ante quién y cuándo va a jugar la Unión Deportiva.
¿Sabe algo de la pretemporada o todavía no?
Que hay un partido frente al Club Deportivo Tenerife, ya confirmado, será en Tenerife cuando se dispute ese partido. De resto, muy poquito, porque va a tener que llegar a final de este mes, es decir, esta semana ya la próxima, Luis García Fernández a la isla de Gran Canaria ya para planificar absolutamente todo lo que va a ser el equipo.
San Fernando, ¿qué pasó con el equipo?
No hubo suerte, no, qué pena, ¿eh? Sí, por poco, no asciende a la segunda ref, y llegó la última eliminatoria, perdió 1-0 en tierras catalanas, y ayer, por cierto, con Xavi García Pimienta, también estaba el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, presenciando el partido. Perdió el San Fernando 0-2, con lo cual el Girona B es rival de Las Palmas B y el Tenerife B, que estarán en esa categoría, y el San Fernando se queda en la tercera federación, Grupo 12 Canario, de cara a la próxima temporada.
Hay que intentarlo el año que viene. Agenda polideportiva, ¿algo que decir, Juan?
En baloncesto, 2-0 la final del Madrid contra el Valencia, está a un pasito el equipo de Chus Mateo ser campeón de liga. Ahora tendrá tres oportunidades el Madrid para ser campeón de liga, o el Valencia, si quiere ser campeón, tiene que ganar los tres partidos, correcto. Es decir, el Madrid lo tiene no hecho, pero muy cerquita.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, gracias.
De 2 a 2 y media, por cierto, a partir de ahora arrancamos los deportes en horario veraniego aquí en la cadena COPE. A ti, Javier.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A seguir disfrutando de este lunes único y irrepetible. Se quedan ustedes en la sintonía de COPE. No se vayan. Every day.